hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Perdón por la voz, pero estoy un poco así con una sinusitis importante. Bueno, bienvenidos a esta hora. Estamos empezando el fin de semana con mucha calma, tranquilidad, ningún apuro. Esta hora que nos gusta tanto, comienzo del fin de semana. Y bueno, tenemos un querido amigo invitado, Mariano Hamilton, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás?
Que ha incurrido.
Sí.
En un libro muy interesante.
Ha perpetrado.
Perpetrado. Un libro muy interesante sobre. La verdad que es un tema que poca gente se anima. Uh-huh. Así que ante todo hay que felicitarlo porque es un tema difícil de abordar, que es el tema de la masonería. Lo primero que ocurre es que muy simpáticamente cuando uno habla del tema inmediatamente queda asociado con la masonería, ¿no?
Sos inmediatamente, masón. Sí, ya.
Sos masón.
Por lo menos 50 personas me dijeron, ah, pero yo me imaginaba que vos eras masón. No, no, error, no.
Claro.
No soy masón.
O sea que parece que cuando uno habla.
Vos sos masón también.
No, para. Pero es muy simpático porque cuando uno. Bueno, yo he ido a dar charlas con Rodolfo Terraño, con Osvaldo Bayer, ahí que hacen las lunes de las tenidas, y ahí ya más todavía. Ya queda como que. Pero.
Que no estaría mal, si lo fuera.
No pasa nada, pero, pasa nada. Pero primero que no se puede decir si lo sos.
No, no se puede decir que. No, vos no podés decir que otro es masón,
claro,
vos podés decirlo.
Vos podés decirlo,
o
claro.
sea, voluntariamente uno
podrías,
puede autodefinirse masón y ya, no pasa nada.
Pero bueno,
no
es nuestro caso.
No podés velar el secreto de que otro es masón.
No es nuestro caso, pero claramente para estudiar la historia argentina la masonería es un elemento clave porque está desde nuestros orígenes, ¿no? Está
sí,
desde
sí.
el principio de la historia. Y quizá podemos empezar diciendo qué es un masón, ¿no? Que de dónde viene, cómo es esta historia. Habla a nivel mundial, digo.
Sí, si hubiera un dato certero sería mucho más sencillo, pero hay
mucha leyenda.
Sí, hay tantas leyendas de Hiram Abiff
claro.
en el 980 antes de Cristo y el famoso templo del rey Salomón y el asesinato y que por eso está el abrazo del maestro, el abrazo del aprendiz, el abrazo del compañero. Después tenés algunas teorías un poco más racionales, como que en el año 1000 más o menos empezaron a juntarse los arquitectos,
claro.
por eso masones, es albañil, arquitecto.
Los constructores de catedrales.
Los constructores de catedrales, de iglesias, en el año 1000. En esa época había como una fantasía de que el mundo iba a estallar en 1000 pedazos, como ahora mismo también la tenemos.
Milenarismo era en ese momento.
Exactamente. Y entonces se construían muchos templos para tratar de evitar el fin del mundo. Después el mundo no estalló y se construían templos para celebrar que no terminó,
claro, siempre,
que no terminó el mundo. Y los que sacaban ventajas eran los masones que se fueron organizando en diferentes logias, se llamaban guildas en ese momento, en diferentes logias como para proteger su valor de mercado, para decirlo
claro.
de alguna manera, porque ellos tenían como el expertise para hacer catedrales, edificios, castillos, y no querían que eso se abriera para poder defender su valor. Y entonces ahí es como nace un poco lo que se conoce como las logias operativas.
Claro.
Después con el tiempo, ya en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, se empiezan a armar logias especulativas, que es que empiezan a ingresar a estas guildas de arquitectos, diferentes pensadores, políticos, que empezó como a combatirse el absolutismo,
claro.
digamos, ¿no? las monarquías, y a partir de ahí empezó a desarrollarse. Y como la primera gran logia que se conoce es una que se juntan en la taberna de los Gansos en 1717, y se juntan las cuatro logias más importantes de Inglaterra, y se forma la gran logia de Inglaterra, y a partir de ahí esto empieza como a desarrollarse como lo conocemos hoy.
Que la verdad que es indudable que es un gran aporte, ¿no? Su lucha contra el absolutismo, la masonería.
Sí. No solo contra el absolutismo, participó en forma decisiva en casi todas las luchas por la independencia,
claro,
en
la Revolución,
la Revolución Francesa.
Claro, la de Estados Unidos, que es una de las primeras, digamos, cronológicamente, toda la plana mayor era masón, ¿no?
Exactamente. Y acá en la Argentina también.
Claro.
Y
notables masones como, por ejemplo, Mozart, ¿no? Con su flauta mágica.
Además.
Es una ópera de claro contenido masónico, explícito contenido masónico, ¿no?
Sí. Ahí como ha atravesado la historia de la humanidad los últimos 400 años, como bien decís vos, de una manera decisiva.
¿Y por qué te interesó este tema?
Yo tendría 20 años y tenía un amigo que era masón, confieso. Alejo Torres, y hablábamos mucho de masonería. Su padre era masón, él era masón. Yo era mayor, tenía 20 y él tendría 17, y ya era masón, 18, y ya era masón. Y hablábamos mucho de masonería, me contaba, qué sé yo, que iba a las reuniones. Y la verdad que siempre es un tema que me interesó. Me interesaba esta cosa como que yo, lo que la fantasía que tenemos todos, ¿no? Como que es algo oscuro, secreto, casi mágico, ¿no?
Claro.
Después te vas dando cuenta que en realidad la masonería es más una sociedad discreta que una sociedad secreta. Entonces tratan de mantener las cosas en reserva, pero... Y a partir de ahí siempre me quedó en la cabeza dando vueltas. Empecé a visitar algunos templos, iba a diferentes lugares cuando me tocaba ir al interior o al exterior y veía un templo masón, trataba de ingresar. Siempre me interesó, y la verdad que cuando propuse hacer el libro no me imaginé que me iba a meter en un quilombo como el que me metí, porque no hay un puto papel y eso, claro, es complejo, ¿no? Es
muy ¿Cuántas difícil. Entrevistas hiciste?
Y debo haber hecho masones más de 30, Tengo mis favoritos, tengo un par de favoritos que me han dado mucha más bolilla. Por ejemplo, el Clavero no me dio mucha bolilla, pero la mayoría de los hermanos masones, que los viejos grandes maestres, me han dado bolilla y hemos conversado, porque la verdad que las construcciones se hacen desde la transmisión oral.
Claro.
Es algo bastante poco... preciso, ¿no? De riguroso, perdés un poco de rigor, sí. Pero bueno, también la magia forma parte de eso.
Y hay una gran
estamos hablando de literatura también.
Hay una gran ausencia de bibliografía, ¿no? Está el libro de Corbière, está el diccionario, ¿cómo
el
es?
Diccionario de los grandes masones.
Exactamente.
Sí, sí. Muy poca. Y como eran masones y no escritores, son libros muy, muy difíciles de entrar, también, muy complicados, ¿no?
También, sí, pero ciertamente.
El Corbière son dos tomos.
Dos tomos, para mí el mejor, ¿no?
Sí, 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 es que abarca, es un poco anárquicamente, abarca mucho
sí,
de la historia.
Es anárquico, ¿cierto? Sí, sí. Es un libro que repite, salta a tiempo,
hace unos líos bárbaros.
Pero hace como una recopilación muy interesante.
Y después hay bastante bibliografía internacional, pero eso ya a mí no me interesaba demasiado, más allá de la reconstrucción esta que acabamos de hacer brevemente, porque yo quería meterme más que nada en cuatro hechos de la historia argentina que para mí fueron muy, muy importantes o decisivos, uno más general y tres más particulares, que fueron los que para mí marcaron la historia argentina, y sin ninguna duda uno de ellos decisivamente el país que tenemos hoy, ¿no? Que es la batalla de Pavón.
La batalla de Pavón, que vamos a dejar para después, para los postres.
Exacto.
Bueno, podemos arrancar cómo empieza la masonería en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la masonería en Argentina?
Mirá, en 1735 aparece un fulano llamado Tuck, que la gran logia de Inglaterra lo envía a América del Sur para hacer organizar las logias, pero era un vivillo que en realidad quería hacer negocios y utilizaba como la chapa de la masonería para... Y más allá de que, insisto, era 1717, arranca en Inglaterra, 1735 desembarca este fulano en América del Sur. Después tiene como, se lo ve en varios lugares, en el Caribe, como haciendo negocios, más que nada. Pero la organización más precisa fue en 1795 con la Logia Independencia, que es la primera que aparece. Claro. Después aparece otra que ahora... que se llama...
Los hijos de Irán, ¿no era?
Los hijos, los de Jerusalén, los San Pablo.
De Irán también, ¿no?
Claro, una cosa así. Y después ya la logia más conocida y la que todos alguna vez escuchamos nombrar, es la Logia Lautaro en 1812, que es cuando empiezan a volver los que en ese momento eran criollos que estaban combatiendo en
que
Europa.
Que ya venían masones, ¿no?
Exactamente, que ya venían masones porque casi todos fueron formados por la gran logia americana que había formado...
Miranda
en 1798, claro, aproximadamente.
Y seguía siendo incompatible ser masón y ser católico. O sea, por
en
ahí...
esa época no tanto.
¿Ah, no?
En esa época no tanto. Había un cruce bastante complejo. Después, con el tiempo, sí. Pasó la gran mayoría de los masones no eran católicos. Pero en esa época. Era como, porque en realidad el foco estaba puesto en la independencia, no estaba puesto tanto en la en el iluminismo,
claro,
en la búsqueda de la verdad. O sea, lo que querían ellos era organizarse, tener una organización secreta que les permitiera articular determinadas políticas para tratar de independizarse de España. Después sí, a partir de cuando ya se declara la independencia, la Revolución de Mayo, la independencia en Tucumán en 1806, a partir de ahí sí ya empieza 1816. Ya a partir de ahí empiezan ya a organizarse más de otra manera.
Sí, además, bueno, empiezan a ellos, empieza también el papado a combatirlos, ¿no?
Exactamente.
Empiezan las bulas.
Muy perseguidos, por, uh-huh. muy perseguidos de la iglesia, y eso también hace que los diferentes masones, hermanos masones, se vayan alejando y las organizaciones se vayan alejando. También fueron perseguidos mucho por el rosismo, también claro. fueron perseguidos por el uh-huh. comunismo, fueron perseguidos uh-huh. por el nacionalsocialismo, la Revolución Francesa. Uh-huh. En realidad es una asociación que normalmente fue perseguida básicamente cuando había estados totalitarios, ¿no?
Claro, totalmente.
Porque era lo contrario del totalitarismo.
Eso es lo que en algún momento plantearon, es que podía haber miembros de la iglesia, pero uno solo por logia, porque entendían que podían llegar a copar la logia, ¿no? Claro, con la inteligencia
se las copaban.
Claro, totalmente. Bueno, y hablando de la logia Lautaro es interesante porque mucha gente discute su carácter masónico, ¿no?
Exactamente. Mm. Lo discuten, pero claramente era una logia de las que conocemos como operativa.
Claro.
Las logias que apuntaban hacia un destino. Su destino era la búsqueda. Lo que pasa es que también era cierto que había muchas internas entre ellos, que uh-huh. estaba la disputa entre Alvear y San Martín. O sea, había como entre
mortal.
Ellos una disputa mortal y.
Pero es muy interesante porque en general la discuten para no ponerlo a San Martín fuera del catolicismo, ¿no? Para ser,
es que
sobre
en general,
todo,
en general claro, tratan de eso, claro. de que el general, claro. el general sea blanco, transparente,
claro.
prístino,
¿y cómo va a poder
impoluto?
Una logia, ¿no?
Claro.
¿Y qué pudiste averiguar de la logia Lautaro?
Y la logia Lautaro es una logia que era muy variopinta porque uh-huh. tenía como de muchos, venía, llegaban desde muchos lugares y básicamente lo central era la búsqueda de la independencia y las internas. Las internas uh-huh. eran las que desequilibraban porque esto que decíamos recién, ¿no? Lo que pasaba entre Alvear y San Martín fue decisivo también en muchos casos para demorar muchas de las decisiones que había tomado San Martín en aquel momento.
Al punto que San Martín rompe con la logia, ¿no?
Exactamente.
Que es un caso raro de un masón que rompa con la logia, ¿no?
Sí, rompe con la logia, pero después va a Mendoza y funda otra
propia,
en Cuyo, empiezan a fundar, después va a Perú y funda otra.
Pero totalmente peleada con la de Buenos Aires.
Exactamente, sí, sí.
Ahí
sí,
tenía
sí.
un enemigo que era Tagle, ¿no? Que le hacía la vida imposible.
Exactamente.
Que era un capo de la masonería.
Sí, Tagle, momento. Rivadavia, había muchos sí. que le hacían la vida imposible, que le torturaban y que cada vez que pedía financiamiento para poder emprender alguna de sus expediciones, le hacían pelito para vieja,
le
decían, anda a buscarlo.
¿Y cómo fue Rivadavia, por ejemplo, el vínculo Rivadavia y los masones?
Rivadavia fue un tipo, era un liberal, uh-huh. era un liberal. A mí no es un personaje de la historia que a mí me cae demasiado simpático.
Nosotros tampoco.
Por eso, pero más allá de que no me caiga simpático, él era un liberal y tuvo una actitud bastante activa en lo que era la lucha contra la secularización
claro,
del Estado.
Fuerte enfrentamiento con la Iglesia.
Exactamente, en su fuerte enfrentamiento con la Iglesia, de hecho en su presidencia o su gobernación, sí. depende de cómo sí. la queramos definir.
Claro.
Él toma muchas decisiones que ponen en jaque el poder de la iglesia y eso le genera como un gran problema con la iglesia que también desemboca en su caída.
Esto tenía que ver con su condición de masón también, ¿no?
Exactamente. Mm. Ahí sí ya la masonería se apuntaba directamente hacia la secularización del Estado, que era el gran problema interno que se vivía, más allá de las guerras de la independencia, las guerras intestinas. O sea, todo lo que pasaba en ese momento se definía en un campo de batalla. Pero también estaba el campo de las ideas, y el campo de las ideas la masonería era importante. Y en los campos de batalla también, ¿eh?
Obviamente, claro, después le vamos a hablar eso. Pero bueno, y ahí está el tema Bolívar-San Martín también, ¿no? ¿Qué tuvo que ver la masonería, Guayaquil, todas esas cuestiones?
Bueno, en lo que yo pude averiguar y leer...
Que le das mucha importancia en el libro eso, ¿no?
Eso, exactamente, a la Logia Estrella de Guayaquil, que es la que organiza el encuentro entre San Martín y Bolívar. De hecho, es uno de los capítulos del libro, es eso. Uh-huh. Habían llegado a un punto San Martín y Bolívar. Me encantaría que vos me desmientas si lo que digo es incorrecto, porque vos
no?
sabés mucho más de esto que yo, así que esto yo me atengo a las personas que son más, que tienen más conocimiento. O sea, San Martín y Bolívar habían llegado a un punto en donde prácticamente estaban al borde de un enfrentamiento militar.
Exactamente.
Entonces, lo peor que hubiera podido ocurrir en ese momento para el destino de la lucha por la independencia era que estos dos grandes hombres se terminaran enfrentándose. Uh-huh. O sea, de hecho, pocos días antes del encuentro de Guayaquil, Bolívar le hace un feo a San Martín,
claro.
porque anexa Guayaquil a Colombia.
Ah, recordemos el contexto, ¿no?
Claro.
Se elige.
Te lo dejo a vos.
No,
se elige, vas a hacerlo mucho mejor que yo.
Se elige Guayaquil, que era de la gobernación de Quito, digamos, que era un lugar autónomo, que no pertenecía ni a la Gran Colombia ni al Perú. O sea, Gran Colombia, Bolívar, Perú, San Martín, y se elige Guayaquil justamente como territorio neutral. Y Bolívar hace algo muy feo, efectivamente, que es ocupar Guayaquil. Y ya cuando llega San Martín a Guayaquil, no es más territorio neutral, sino que ha sido anexionado a la Gran Colombia, ¿no?
No solo eso, sino que cuando le manda una esquela cuando San Martín todavía estaba en el buque Macedonia, le manda una esquela para que se embarque, le dice: con sumo placer te voy a recibir en Guayaquil, parte de la Gran Colombia. La Gran Colombia no, de Colombia, porque la Gran Colombia es una construcción posteriormente. Parte de Colombia, o sea, ya le dice: mira, flaco, ya esto está decidido. Y era uno de los temas que San Martín quería discutir con.
Totalmente, por eso llega con muy mal humor San Martín a Guayaquil.
Exactamente. Y después ahí hay tres encuentros que más o menos duran, los tres suman 7 horas, y es el gran, en realidad es el gran desencuentro, y el gran debate que se mantuvo a lo largo de los años es si esta fue una tenida amazónica o no lo fue.
Claro.
O sea, yo considero que sí, que fue una tenida amazónica, y que por eso se costó tanto poder desentrañar qué es lo que se habló en esa reunión. Pero muchos sostienen que en realidad se estaba guardando un secreto de Estado para tratar de no revelar la información al enemigo. Por ahí es un poco de una cosa y un poco de otra.
Hay mucho de realismo político también, porque San Martín estaba en enormes inferioridades de condiciones frente a Bolívar.
Absolutamente. San Martín estaba muy hackeado en Perú, muy hackeado en Perú políticamente. Estaba con su ejército diezmado. Bolívar venía de grandes campañas venía en ganador.
Y bancado por un Estado.
Y San Martín dependía, al punto tal de que San Martín le ofrece, después se sabe con el tiempo, que San Martín le ofrece combatir bajo las órdenes de Bolívar.
Totalmente.
Y Bolívar dice que
no. Lo dice claramente cuando explica Guayaquil, que también lo dice Bolívar, ¿no? Y además, bueno, tenía al enemigo gobernando en Argentina, ¿no?
Exactamente.
A Rivadavia, nada más y nada menos.
El gran tema de San Martín es que había enviado un peruano a pedir financiamiento. Poco antes del encuentro de Guayaquil, por eso San Martín llega a Guayaquil completamente desahuciado, porque no tiene ni respaldo de Buenos Aires. Bolívar le dice: no me interesa unir mis ejércitos con los tuyos si vos seguís acá.
Claro.
Y bueno, entonces toma la decisión de irse y de retirarse.
Y San Martín dice la frase tremenda: los dos no entramos en el Perú, ¿no?
Los dos no entramos en el Perú.
Tremenda.
Y también en un momento, y lo acusa en una carta que se conoce 22 años después, una carta que revela Gabriel Lafont.
Sí, la carta de Lafont.
Guayash.
La carta de Lafont, exactamente.
Claro, la carta de Lafont, que el mismo San Martín después dice que da por auténtica.
Sí, sí.
Más allá de que...
lo manda muy en cana a Bolívar.
Lo manda muy en cana a Bolívar diciéndole que no le cree, básicamente.
Y que
no cree que Colombia no lo vaya a respaldar para unir los ejércitos, y que no le cree que él no quiere pelear, que no quiere llevarlo a él como segundo en su ejército.
Y le pone, dice que puso todos los obstáculos posibles para que no se concrete la unidad, ¿no? Lo dice con toda claridad. Pero es increíble que hayamos tenido que soportar durante 200 años el título de misterio de Guayaquil, ¿no?
Sí, que se develó.
¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué misterio? Porque en realidad estaban encubriendo a Rivadavia, ¿no? Que es el gran responsable de Guayaquil.
Exactamente.
O sea, hay un responsable de Guayaquil, es Rivadavia, además de Bolívar, ¿no? Por supuesto.
Como tantas cosas.
No, para disculparlo a Bolívar.
Como tantas cosas se han encubierto en la Argentina.
Digo, no se trata de disculpar a Bolívar, que procedió pésimamente y que hizo valer su ego por encima de todo, sobre cuestiones realmente tremenda, ¿no? Como el futuro de América en este caso, pero Rivadavia es un responsable muy importante de esto, ¿no?
Claro, sería como admitir que San Martín va sin el apoyo del Estado argentino.
Es que va,
que va
claramente.
Sin el apoyo del Estado argentino.
Pero decir, claro, bueno, ¿saben una cosa? San Martín liberó medio continente, pero sin el apoyo del Estado.
Es impresionante, ¿no? Cómo se miente, cómo se ha mentido en la historia argentina, claro, y cómo se ha encubierto. Entonces, el misterio dejaba, bueno, no sabemos qué hablaron, no se sabe.
Se supo a los 8 minutos, había una carta de Bolívar a Santander explicándole todo lo que habían hablado. Después hay una minuta de un oficial Pérez, Pérez, que también explica todo.
Y acaba de aparecer el año pasado un documento que ratifica todo lo mismo que ya había dicho.
Y como frutilla del postre, 22 años después se conoció esta carta de Lafont.
Sí, ningún misterio, ¿no? Pero lo que es cierto es que los dos, en ese sentido, el relato de los dos es bastante honesto, cada uno obviamente, pero coincide en lo que dijeron. El temario está clarísimo.
Clarísimo. Todo lo que se habló ahí está clarísimo. Todo lo que ocurrió ahí está clarísimo. No podés saber si ocurrió en la primera, en la segunda o en la tercera reunión. Lo más probable es que en la tercera.
En la tercera, yo creo.
Porque es la que duró como 4 horas, pero... Sí. Pero...
Y lo que es muy lindo es que San Martín, que era un tipo tremendamente irónico, cuenta que lo despide en la Rada y le regala un cuadro de él. Le regala un cuadro de él.
Y que lo mantiene. El cuadro se lo lleva a su residencia, y siempre lo mantuvo con él.
Lo ves cuando vas a Bolón Surmer, que fue...
Con bigotito.
Exactamente, muy jovencito.
Muy jovencito, Bolívar con bigotito.
Y eso lo tenía, y bueno, cuando va nuestro querido amigo Sarmiento a pelearlo, que hace esa entrevista.
Sarmiento, no sé si lo dijiste irónicamente o no, no. Pero yo tengo con Sarmiento, lo detesto y lo amo.
Yo creo que es un tipo grosso, es uno de esos grandes, con cosas tremendas. Y cosas muy valientes y cosas muy interesantes, pues como decís vos.
El primer gorila.
Pero a la vez, a diferencia de los gorilas, digamos, un tipo realmente preocupado por la educación.
No, por supuesto. Muy peleado
con la iglesia, muy peleado con la sociedad rural. Sí. En su momento, le duró poco, le dio un tiempo, ¿no? Muy peleado con Roca.
Muy peleado con el interior.
Sí, bueno, de todo, ¿no?
Muy peleado con la barbarie.
Con la barbarie, a ver qué entendía por barbarie, como le dice Alberdi, ¿no? ¿Qué entiende usted por barbarie?
Un tipo que detestaba a las multitudes, creía que las élites debían gobernar. Por eso era un adelantado de la época.
No, el tipo, lo que tiene.
El primer antiperonista.
Yo creo que es un personaje interesantísimo.
Interesantísimo.
Tremenda sus consideraciones y a la vez súper interesante porque a casi 200 años puede discutir con él, ¿no? No con mucha gente.
Exactamente.
En eso 50 tomos de las obras completas.
Estás conmigo con que podés. Detestarlo o amarlo, supuesto, depende de lo que te narra.
Lo que no puede hacerse para mí con semejante personaje es no leerlo, porque
no, por
es una delicia. Leer el Facundo es una delicia.
Estábamos diciendo igual que Sarmiento va a visitarlo.
Claro, va a visitarlo a San Martín, le hace esa entrevista que es muy graciosa porque el general era muy, muy malo cuando quería. Y le va a pelear y le dice de San Martín: aunque no se lo pueda creer, el señor Sarmiento me contó en primera persona la batalla de Chacabuco porque dice que su papá participó. Entonces le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco contada supuestamente por su padre. Y entonces termina todo y entonces le dije, dice San Martín, mire usted.
qué bueno que me acabo de enterar.
Bueno, y dice que le dice, bueno, y usted, general Bolívar, que tanto lo peleó y que tanto lo malquistó, etcétera. Dice, usted está hablando del Libertador de América, acá está el cuadro, le dice Sarmiento. Pero creo que más que nada para joderlo a Sarmiento. Sí.
Pero Sarmiento igual fue bastante elogioso con San Martín, sí. Y muy respetuoso, más allá de que tenía unos quilombos, porque decía que San Martín tenía como 80 años y en realidad tenía 45, 46.
Sí, sí, sí. Bueno, el tipo dice en el segundo prólogo del Facundo que está mintiendo. Dice, pero cuando se miente por una buena causa, porque le dice Vicente Fidel López, le dice, pero escúchame, este libro está falseando la historia. Y entonces Sarmiento le contesta en el prólogo al segundo Facundo, le dice, bueno, pero cuando se miente por una causa,
eso está bien.
Volvemos.
Una de las dos. Para mí fue el primer antiperonista, el primer gorila. Un precursor en la posverdad, un creador del relato
impresionante,
hasta impresionante. Donde te puedas imaginar.
Y a la vez un tipo no querido por las élites.
Exacto.
En su momento.
Defendía a las élites.
Claro.
Defendía al gobierno de las élites, pero no lo querían.
Exactamente. Bueno, y su polémica con Alberdi es una cosa maravillosa.
Y con Avellaneda y tantas.
Sí, pero la de Alberdi para mí la más jugosa, ¿no? Y aparte de tipo que discutían con libros.
El debate a través de los libros.
Maravilloso, como se extraña, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí.
Estamos llegando estamos en la mitad del programa, ¿no? Vamos a adelantar un poquito lo de Pavón, que me parece que es muy jugoso, ¿no? Estamos hablando de la batalla decisiva de la historia argentina, podemos decir, la bisagra, entre un momento histórico y otro que va a ser la conformación del Estado Nacional con Mitre, la derrota total del interior, ¿no? Y esa batalla tuvo mucho que ver la masonería, ¿no?
Sí, claro. En esa batalla tuvo mucho que ver la masonería. Vamos construyendo la historia juntos.
Sí.
El 21 de julio de 1860 se produce una tenida masónica. A ver, vamos a ponernos en situación. Derqui era el presidente, Urquiza estaba gobernando Entre Ríos,
claro.
Pero era un poco el poder de ese momento. Acordate que veníamos de la batalla de Cepeda.
Claro, primero la secesión, después del 11 de septiembre, cuando hacen el golpe y queda el país dividido entre Buenos Aires y el resto.
Exactamente.
La confederación urquista, digamos.
Exactamente.
¿No?
Entonces, claro. venía Derqui era el presidente, Urquiza el gobernador de Entre Ríos, estaba Mitre, que era el gobernador de Buenos Aires, y Sarmiento, que era como el poder que estaba ahí ya empezando a surgir. y la Roque Pérez, que era el gran maestre de la gran logia de libres y aceptados de la Argentina, organiza una tenida amazónica. Fue cuando se cumplían los 50 años de
la Revolución de Mayo.
Organiza una tenida amazónica en donde van los cuatro y juran en ese momento que no van a volver a cruzar sus armas. Entonces ahí es cuando se, en teoría, queda como sellada la gran paz nacional, la pacificación, y a partir de ahí, como siempre, por lo menos esta es una visión mía, me gustaría saber tu opinión, Felipe, la opinión de todos los que estamos aquí. Mitre traiciona ese pacto, ese juramento.
Claro.
Rompe, como rompía absolutamente todo lo que escribía con la mano, lo rompía, sí, borrándolo con el codo.
Por ejemplo, la Revolución del 90.
Exactamente. Y a partir de ahí se vuelve a separar Buenos Aires del interior. Derqui queda como una figura ahí media entre Urquiza y Mitre, un rato aliado con Mitre, un rato aliado con Urquiza, Urquiza odiándolo a Derqui, claro, odiándolo visceralmente.
Panza verde.
Exactamente. Hay una interna ahí y queda dada la batalla decisiva, la que va a decidir el futuro de lo que era Argentina en ese momento.
Y nos vamos a la pausa.
En
este momento. Enseguida volvemos con Mariano Hamilton hablando de la masonería, y quedó ahí la batalla de Pavón, en Puerto.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.